Muy buenas, soy José María Puya.
Dietista, tecnólogo de los alimentos y divulgador de alimentación desde hace más de una década.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. El podcast para amantes de la nutrición. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. Y hoy tenemos un tema movidito. Un tema del que, tanto en nuestra profesión como en otras profesiones, es un tema tabú. Y es que cuando se habla de dinero, cuando se habla de ingresos, cuando se habla de gastos, suelen ser temas tabú para muchas personas. Pero creo que a veces es interesante hablar de números y hablar de realidades económicas. Probablemente muchos nutricionistas se pregunten qué número de pacientes o de clientes, qué cartera necesita para poder vivir únicamente de la nutrición. Hoy te voy a dar una respuesta muy extensa a esta pregunta que ya te digo que es amplísima. Te recuerdo que tienes este episodio escrito perfectamente en mi blog alimentologia.com. Por tanto, esta información la puedes visitar una y otra vez cuando te dé la gana, en vídeo, en audio y en artículo. Tienes el link en la descripción. Si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, te agradezco enormemente que nos sigas en este canal y en la plataforma de audio donde nos escuchas. Antes de comenzar, te presento al mecenas de este episodio. ITEP, Instituto Técnico de Estudios Profesionales, un instituto privado de formación profesional con modalidad semipresencial y presencial en Sevilla y Móstoles, siendo una de las mejores opciones para titular como técnico superior en dietética de forma online. Tienes más información sobre ITEP en el enlace que te dejo en las notas del episodio. Así que nada más y empezamos. La principal salida profesional de los dietistas, nutricionistas y técnicos superiores en dietética es la consulta dietética. Asimismo, la principal vía de ingresos de ambos profesionales se genera por cuenta propia, es decir, como profesionales autónomos. Antes de dar el paso y oficializar el alta como autónomos, a veces los dietistas, nutricionistas y técnicos superiores en dietética se preguntan cuál es la magnitud aproximada en cuanto a cartera de pacientes que necesitan tener para poder vivir decentemente y únicamente de la consulta. Aunque es importante decirte que un porcentaje de los nutricionistas y los TSD también poseen más fuentes de ingreso. Sin embargo, esta información solamente irá enfocada a consulta, nada más. Y voy a intentar darte una respuesta a esta compleja cuestión y obviar el tabú que a veces, como he dicho antes, provoca hablar de nuestra profesión, de ingresos y de gastos. ¿Cuántos clientes en consulta necesita un nutricionista para tener un sueldo digno? La respuesta corta. Es imposible dar una respuesta corta. Hay que dar una respuesta larga. Primer factor. ¿Trabajas con tu marca o mediante otras empresas? Los ingresos que generas como nutricionista o TSD a través de la consulta privada pueden ser muy cambiantes dependiendo de dónde y de qué manera ejerzas. Vamos a ejemplificarlo con tres situaciones. Situación 1. Si trabajas solo para ti, mediante tu marca o empresa, por ejemplo, yo con Alimentología. En este caso, en la situación 1, las ganancias serán exclusivamente tuyas al 100%. Tenemos la situación 2. Si trabajas en una o varias empresas ajenas como autónomo. En este caso, la facturación tendrá que ser repartida mediante porcentajes. Los más típicos suelen ser 80-20, 70-30, 60-40 o 50-50, pero lo normal es un 70-30. Esto es las típicas personas que son autónomas y trabajan en diferentes clínicas, centros deportivos y demás, pasando consulta, pero no generan ingresos de su propia marca. Y en la situación 3, existen también la opción de que tengas pacientes propios mediante tu marca o de tu empresa y además trabajes como autónomo en otra empresa u otras empresas. En este caso, tendrás una parte de la facturación exclusivamente para ti, que será de tu propia marca, y otra fuente de ingreso que tendrá que ser repartida en porcentajes con la empresa. Vamos a seguir ejemplificando las situaciones anteriores con números reales. Y aquí lo tenemos, en este caso, obviaremos si hay 0% de IVA o 21% de IVA. Imagina que facturas a final de mes en bruto 1.400 euros. Comprueba ahora cómo varía esta cifra en las tres situaciones que hemos visto anteriormente. En la situación 1, como te dije antes, tus ganancias serán exclusivamente tuyas, por lo que de los 1.400 facturados, los 1.400 serán beneficios tuyos. En la situación 2, las ganancias serán parciales. Si trabajas al 70-30, que es lo más típico, tu ganancia total será de 980 euros. Si trabajas a 60-40, tu ganancia total será de 840 euros, mientras si trabajas a 50-50, tu ganancia total será de 700 euros. En la situación 3, imagina que trabajas con pacientes de ti mismo, que lo has generado tú mismo mediante tu marca o de tu nombre, y que de ellos ingresas 500 euros íntegros. Además, también trabajas en una clínica, en un centro, en un box, lo que sea, donde generas 900 euros y estableces con la empresa un 70-30, por lo que tus ganancias a través de la empresa serán de 630 euros. Sumando ambas fuentes, tus ganancias totales serán de 1.130 euros. ¿Has comprobado cómo pueden variar tus ingresos netos facturando lo mismo, que son 1.400? En la situación 1, facturas 1.400 de beneficio. En la situación 2, de beneficio entre 700 y 980 euros. Y en la situación 3, 1.130 euros. Fíjate cómo puede variar. Ahora tenemos el factor 2, que es el precio de tus servicios, que sin duda alguna es uno de los factores más claros de entender, es de lógica pura. Hay profesionales que pueden generar 1.500 euros con 20 pacientes porque su bono mensual, por ejemplo, está a 75 euros. Sin embargo, otros, para generar la misma cantidad, 1.500 euros, necesitan tener una cartera de 50 pacientes, ya que su bono mensual puede estar en 30 euros. A veces podemos pensar que unas tarifas más elevadas nos proporcionarán mayores ingresos a final de mes, pero es posible que esto no sea así y depende a su vez de múltiples subfactores. Hay compañeros que reducen algo más sus tarifas y optan a un mayor número de pacientes, pero esto es decisión totalmente de cada profesional y su planning establecido. Factor 3. ¿Cobras a todos los clientes por igual? ¿Pagan todos el mismo bono? Algunos compañeros se replantean cómo es posible que a final de mes vayan muy justos económicamente, considerando que ya trabajan con un número de clientes suficiente como para poder vivir. Y a veces no son conscientes de que en su cartera de clientes total no todos abonan el mismo dinero ni tienen el mismo bono. Imagina que en tus servicios trabajas con estos bonos diferentes. Un bono mensual de 70 euros, un bono trimestral de 180 euros, lo que conlleva un descuento de casi un 15% respecto a si ese paciente comprase 3 bonos mensuales en 3 meses seguidos y consultas individuales de revisión a 40 euros. Juan te genera 70 euros al mes con su bono mensual. Margarita, 180 euros el bono de 3 meses, que a su vez serán 60 euros al mes con su bono trimestral. Y Pablo, 40 euros al mes porque solo va a una consulta mensual de revisión. Como te habrás dado cuenta, no todos los clientes te generan los mismos ingresos a final de mes, excepto que determines un único tipo de tarifa en tus servicios. Por ejemplo, si tienes a 5 clientes como Pablo, ingresarás mensualmente con estos 200 euros, mientras que si te llegan 5 clientes como Juan, ingresarás al mes 350 euros. Pero es que además, en algunos casos, hay clientes que disfrutan de diversos descuentos por diversas opciones, como compromisos familiares o de amistad, muy típico, adquiriendo el servicio en alguna rebaja que has hecho durante el año, si trabajas con ellos desde hace años y estaban acogidos a antiguas tarifas y se las respetas, por pronto pago, por ejemplo, o por fidelidad de hace muchos años. Yo no me meto en si esto está bien o esto está mal, solo te digo que estas situaciones se producen en la vida de un nutricionista y de un TSD. Por tanto, en algunos casos puedes tener 3 clientes con descuentos diversos que te generen lo mismo que uno con tus tarifas bases actuales. Factor 4, y muy importante también, IVA. ¿Estás exento en tus servicios? Dependiendo de tus servicios concretos, condiciones y otras cuestiones, en las cuales no me voy a meter porque no es mi campo, el servicio de consulta dietética puede estar exenta de IVA. Esto puede hacer que tus ganancias netas fluctúen significativamente a final de mes. Ejemplo, como antes, facturas al mes 1.400 euros en bruto. Con exención de IVA, o sea, IVA al 0%, tienes un beneficio íntegro, siempre que no trabajes a porcentajes con otra empresa. Si no tienes exención de IVA, o sea, si metes el 21%, tendrás un beneficio neto de 1.157 euros, o sea, 243 euros menos que si tuvieses exención de IVA. Como puedes comprobar, el factor IVA en los servicios nutricionales es muy significativo de cara a tus ganancias a final de mes. Pero, te digo, para saber si tus servicios pueden estar exentos de IVA, que te aconsejo que lo compruebes, ponte en contacto con tu colegio si eres nutricionista, con tu asociación o colegio si eres TSD o con tu gestor asesor. Factor 5. Cuota de autónomos. No podemos pasar por alto la cuota de autónomos que todo trabajador por cuenta propia tiene que abonar para poder facturar lo que sea. Además, por supuesto, de los pertinentes impuestos que todo español paga, ya sea trabajador por cuenta ajena o funcionario, IRPF, IVA, etc. A marzo de 2022, dentro de la base mínima de cotización, la cuota mensual de autónomos una vez hayan pasado las bonificaciones de tarifa plana es de 996 euros al mes, aunque por voluntad propia se puede pagar más para tener mayor cotización. Este dinero, repito, lo tiene que pagar cualquier autónomo para poder trabajar. Una vez más, como vemos, es dificilísimo dar un número concreto de pacientes mínimos para poder vivir de la consulta dietética con el factor este de la cuota autónoma, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque la diferencia entre la cuota final, que son 296, respecto a la del primer año, que son 60 euros, está en más 236 euros. Como puedes comprobar, el factor cuota autónoma en los servicios nutricionales es súper significativo. Factor 6, gastos. Aplicando la lógica, encontrar una respuesta a cuántos pacientes necesito para vivir es muy dependiente también de los gastos que tengas en tu vida. Por ejemplo, ¿tienes contratada a una gestoría como autónomo? ¿Tienes un alquiler de tu propia consulta, la gente que pasa en consulta presencial? ¿O a lo mejor tienes un alquiler de un despacho en una empresa? ¿Tienes a personas contratadas? ¿Vivienda? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? A nivel económico, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Badajoz. Es posible que con unos ingresos netos de 1.200 euros una persona pueda vivir bien en Badajoz, pero posiblemente se queden cortos en Madrid. Además, ¿con quién vives? También es importante. Obviamente es más económico compartir con una persona, con tu pareja, con compañeros de piso, que viviendo solo o con una familia que tienes más gastos en sí, ¿no? Es posible que con unos ingresos netos de 1.000 euros puedas vivir solo, pero posiblemente se queden cortos viviendo en familia. Otro factor, ¿cuánto inviertes en formación continua? ¿Cuánto inviertes en material y equipo para tu consulta? ¿Si tienes seguro médico privado? ¿Si inviertes en publicidad para la promoción de tu servicio? En fin, que a lo mejor Juan vive en casa de sus padres y puede mantenerse con 1.000 euros, pero a lo mejor Roberto con 1.500 euros no le da para vivir porque tiene muchos gastos y vive con familia numerosa e hipotecado. Último factor, ¿tienes otras fuentes de ingreso? Como te decía al principio, una gran parte de los nutricionistas y los TSD tienen más fuentes de ingreso además de la consulta. Es típico que un nutricionista, un TSD de consulta, también ingrese de otros trabajos o actividades ajenas a la nutrición y la dietética, en docencia reglada, ya sea en institutos, en universidad, docencia privada, con empresas de formación o a través de sus marcas, publicidad y promoción con marcas, o sea, que al final esta información está muy enfocada en solamente en la consulta, pero que sepáis que muchos compañeros, muchos nutricionistas y TSD también tienen otras fuentes de ingreso. Y por último, vamos a ver cuatro ejemplos o cuatro supuestos reales, más o menos, ¿vale? Antes de nada, quiero decir que en ningún caso pretendo jugar la cantidad de dinero con la que un profesional puede vivir cómodamente. Eso ya cada uno lo sabrá de sobra. Supuesto 1. Laura, autónoma desde hace 6 meses, por lo que todavía paga la cuota mínima de 60 euros al mes. Vive en casa de sus padres, por lo que se ahorra un alquiler o una hipoteca. El papeleo fiscal se lo lleva un familiar y, por lo tanto, se ahorra la contratación de una gestoría. La tarifa de sus consultas está en 35 euros. Ejerce en clínica ajena a porcentajes de 70-30 y sus servicios están exentos de IVA, C-IVA, IVA 0%. Su número medio de pacientes al mes suele estar en 40. Por lo tanto, sus beneficios netos mensuales son de 980 euros. Haciendo un resumen de los gastos relacionados con la profesión, solo tiene los 60 euros de cuota de autónomo sumado a la cuota del colegio, que son 120 euros al año, y obviamente sin sumar otros gastos que puedan darse como material, equipos, etcétera. Y resumen de gastos ajenos a la profesión, pues pueden ser, por ejemplo, pues tiene muy pocos porque se ahorra el IVA, se ahorra el alquiler, se ahorra la gestoría, pero sí que es verdad que pueden darse otros gastos como el internet, el teléfono, el transporte, los caprichos, la comida, pareja, etc. Supuesto 2. Alfonso, autónomo en el tramo 2 de la tarifa plana, o sea, paga la cuota de 143 euros mensuales. Vive en un piso compartido y paga por la habitación 200 euros. Tiene contratada a una gestoría que le cuesta 60 euros al mes. Sus tarifas de consulta son 60 euros. Ejerce en clínica ajena a porcentaje, 60-40. Y sus servicios no están exentos de IVA. Tiene que pagar el 21% de IVA de sus servicios. Tiene un número medio de pacientes al mes de 40. Por lo tanto, sus beneficios netos mensuales son de 1.190 euros al mes. Haciendo un resumen de los gastos relacionados con la profesión, son la cuota autónomos, que es 143 euros, más los 60 euros de gestoría. Por lo tanto, tiene unos gastos de 203 euros al mes, sumado a la cuota del colegio, que son 120 euros al año, sin sumar otros gastos que puedan darse, como el material, equipos, etcétera. Y en cuanto a gastos ajenos a la profesión, tiene el alquiler de 200 euros al mes, sin sumar otros muchos gastos que puedan darse, como internet, teléfono, transporte, caprichos, comida, pareja, etcétera. Supuesto 3. María, autónoma, pagando la cuota ya sin bonificación, apoquinando los 296 euros al mes. Vive con su pareja pagando 300 euros de alquiler. Tiene contratada una gestoría que le cuesta 50 euros. Las tarifas de sus consultas son de 50 euros. Ejerce online a través de su propia marca, por lo que tiene sus ganancias al 100% y sus servicios no están exentos de IVA. Tiene que pagar el 21%. Tiene un número medio de pacientes de 30. Por lo tanto, sus beneficios netos mensuales son de 1.240 euros. El resumen de los gastos relacionados con la profesión son la cuota de autónomos, que son los 296 euros, más la gestoría de 50 euros, es decir, 346 euros, más la cuota del colegio profesional, que son 120 euros al año, sin sumar otros gastos que puedan darse. El resumen de gastos ajenos a la profesión es el alquiler de 300 euros, sin sumar otros gastos, que internet, teléfono, agua, luz, transporte, caprichos, comida, etc. Y por último tenemos a Luis, autónomo, pagando la cuota ya sin bonificación, 296. Vive solo y paga 650 euros de alquiler y tiene contratado una gestoría que le cuesta 60 euros al mes. Las tarifas de sus consultas son de 45 euros. Ejerce online a través de su marca y en una clínica a porcentaje de 70-30 y sus servicios están exentos de IVA. El número de pacientes al mes es, con su propia marca tiene 20 pacientes de media y con la clínica una media de 40 pacientes. O sea, unos 60 pacientes en total. Tiene unos beneficios netos mensuales aproximados de 2.160 euros. Haciendo un resumen de sus gastos relacionados con la profesión, tenemos la cuota de autónomos, 296, más la gestoría, que son 60, 356 euros, sumado a la cuota del colegio, 120 al año, sin sumar otros gastos que puedan darse. Y el resumen de los gastos ajenos a la profesión tiene el alquiler, 650, sin sumar otros muchos gastos como la luz, el agua, materiales, internet, teléfono, transporte, etc. Conclusión. ¿Cuántos clientes en consulta necesita un nutricionista para vivir cómodamente? Te has podido dar cuenta que existen muchos factores, sumados a los que me habré dejado en el tintero. Por lo tanto, se hace imposible responder a esta pregunta. Mi recomendación personal sobre todo esto, no te fustigues buscando una cartera de pacientes mínima. Desde mi punto de vista, debes centrarte en varios puntos. El primero, céntrate en llegar a ser el mejor profesional que puedas ser en un momento dado, con la experiencia que tienes actualmente. Lo serás mejor cuando pasen unos años. Segundo, si todavía no eres autónomo, antes de darte de alta como autónomo, desde mi punto de vista, es importante tener un mínimo plan previo y tener atada una mínima cartera de clientes. Recuerda que si te das de baja en curso con la tarifa plana, al volver a darte de alta en algún momento, perderás la bonificación y tendrás que volver a pagar de un tirón los 296 euros. Y espérate si no sube tal y como está el patio. Desde mi punto de vista, ¿vale? Emprender sí, pero siempre con cabeza y con un mínimo plan. En tercera instancia, valorar tu trabajo. Luego, ojea las tarifas del mercado. Estudia bien el nivel socioeconómico de tu público objetivo y posteriormente podrás crear las tarifas personalizadas de tu servicio. Ojo, no puedes poner en la misma tarifa en un pueblo de Murcia que en Madrid capital. Hay que ser consciente de eso, aunque tu servicio sea buenísimo. Hay que ser consciente de eso o, si trabajas online, pensar y estudiar el público objetivo al que te diriges. Y cuarto, a nivel fiscal y jurídico, te aconsejo que contrates a una gestoría. Si no tienes muchos conocimientos o no tienes tiempo, puede que tengas problemas si no lo haces. Finalmente, no seré yo el que juzgue con cuántos pacientes puedes vivir decentemente. Mi intención con este material es haberte proporcionado datos reales para orientarte. Pero, como habrás comprobado, precisa de muchísima personalización. Para algunos profesionales, trabajar con 30 pacientes les será totalmente suficiente y para otros con 50 no podrán vivir. Cada persona tiene unas condiciones y un modo de vida diferente. Así que, como consejo general y conclusión, disfruta de tu trabajo, sé profesional y probablemente todo llegue. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por todo el apoyo constante y que sepáis que voy a ir trayendo muchísimo material en este podcast. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado el episodio. Puedes conocer mis servicios y mis productos en mi marca
alimentologia.com.
Me puedes contactar en mi cuenta de Instagram
@josekenji
y escribirme a mi correo
info@alimentologia.com.
Te agradecería muchísimo que nos sigas en el podcast
iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube
y que nos apoyes con un me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.